José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
I'm worse than a bad boyfriend. I'm a bad artist. And I'm a bad loser. But look at the way I win. Show me a good time, and I'll show you a liar.
Y hoy se han conocido los ascensos y descensos del Comité Técnico de Árbitros de Primera y Segunda División. Ascienden como árbitros a Primera, que los oirán mucho la próxima temporada, Díaz de Mera Escuderos, que es del Colegio Castellano Manchego, y Figueroa Vázquez, del Colegio Andaluz. Y han bajado y han subido también asistentes. Y, por ejemplo, han descendido a segunda a un asistente que ustedes conocerán porque estuvo una noche con nosotros, que es César Noval Font. Él tiene como profesión ser cirujano plástico y lo habrán visto alguna vez en los medios de comunicación. Y le han descendido. Y él dice que lo han descendido no por criterios deportivos. Hola, César, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Por qué te han descendido?
Pues eso es una pregunta, la verdad, que no me compete responder a mí directamente. Pero al final, cuando pones en valor los posibles criterios y entiendes que, dado que hacemos un autoanálisis, se nos juzgan todas las jugadas de todos los partidos y demás, y tenemos un report específico de cada partido, donde sabemos nuestros aciertos y nuestros fallos, pues la forma deportiva, la causa deportiva, casi que la podemos excluir. Eso te da pie a pensar en otras posibles opciones.
Eso te iba a decir, ¿qué otras cosas? ¿Por qué crees que te han bajado? No lo sabes, pero ¿por qué crees que te han bajado?
Pues lo cierto es que el colectivo arbitral es un colectivo que es complejo en sí mismo y hay que entenderlo de ese modo, y yo lo entiendo. Pero es cierto que durante los últimos años, debido sobre todo a mi labor como cirujano plástico, he tenido quizá una notoriedad en medios de prensa que es inusual en un árbitro, porque también es inusual tener una doble profesión con la intensidad que yo la vivo, como en mi caso. Y eso me ha llevado quizá pues a aparecer más, como te decía, en prensa y sobre todo en los últimos tiempos, a razón del COVID, al no retornar a los campos de fútbol, porque tendría que a lo mejor para mis pacientes en mi clínica y demás, pues me ha llevado a exponerme quizá demasiado en medios, que es algo que en este colectivo pues es ciertamente complejo.
O sea, ¿que tú crees que es por aparecer en los medios de comunicación?
Podríamos decir que es la única respuesta que puedo encontrar. Esa, junto con el hecho pues de tener relación personal con algunos futbolistas o numerosos futbolistas de Primera División, lo cual es algo absolutamente normal, dado que con muchos de mis pacientes, bien sean abogados, dentistas, futbolistas, cantantes o no tengan una profesión conocida, pues tengo muy buena relación con ellos.
O sea, que también crees que por tener amistad con algunos futbolistas de Primera División o haberse visto dando vueltas una foto tuya con unos jugadores de Primera División, con Parejo y Soldado, en un lugar de vacaciones de hace muy poco, ¿tú crees que eso ha sido motivo final para que te desciendan?
Es posible que al final el cúmulo de circunstancias. No es la primera vez que en redes sociales, yo personalmente no soy muy de publicar, sí que es verdad que en mi clínica tenemos un perfil de Instagram que se desarrolla bastante y en el que compartimos bastantes elementos, y son mi equipo de comunicación el que decide qué se publica en cada momento. Muchas veces son cosas personales y no es la primera vez que pues la mujer de algún futbolista comparte imágenes conmigo y con su marido, o que lo hace mi pareja o similar, y no es algo que tenga que ser más relevante. Somos personas y yo, igual que forjo amistades en la clínica o las puedo forjar en el campo de fútbol con unas personas y otras, pues al final vives con total naturalidad el hecho de coincidir en una isla, decidir alquilar un yate en este caso y disfrutarlo durante un día. Creo que es algo que hay que normalizar y que no influye para nada en el desarrollo de la actividad arbitral, pero es una opinión que no está compartida quizá muy extensamente.
¿Esta foto de con estos jugadores, con Parejo y con Soldado, la publicáis vosotros, la publicas tú o la publica...?
No. Vale. En este caso, si no me equivoco, fue la mujer de uno de ellos.
¿Sí?
Vamos, mira si nosotros mismos le damos naturalidad, que ni siquiera me preguntan, oye, ¿esto te parece...?
¿Te molesta o no te molesta? Sí,
para
entiendo.
Nada, porque es una cosa absolutamente normal. Y de hecho creo que no la ha publicado solo una de ellas, sino varias de ellas, mi pareja mismo también la convirtió en redes sociales posteriormente. Y
¿Alguien del Comité Técnico de Árbitros te ha afeado esto? ¿Te ha dicho, oye, César, no pongas esta foto?
En absoluto.
No, nunca.
En absoluto. No.
Nunca.
No,
¿Hoy te esperabas que te iban a defender? ¿Lo sabías o te ha sorprendido?
No, y además ha sido una sorpresa notoria, porque con la situación de rebrotes que estamos viviendo, yo veo compleja mi reincorporación al inicio de la liga con las fechas que se están manejando, y yo puse ya hace algunas semanas en conocimiento del comité esta circunstancia y me ofrecía valorar cualquier opción que ellos vieran posible para no perjudicar al hecho de que yo no pudiera iniciar la temporada, si querían asumir algún compañero extra o que valoraran ellos cuál era la mejor opción para el comité, a lo cual no me dieron respuesta. Y entonces, cuando he recibido la llamada, yo pensaba que era para tratar ese tema, no para darle una solución unilateral.
¿Hoy has hablado con alguien, no sé, con Velasco Carballo, has hablado de esto o no?
He hablado con personas directivas, sí, del comité, pero creo que tampoco es relevante si ha sido con una persona u otra.
Sobre este tema de las fotos, que entiendo lo que tú dices perfectísimamente, me parece una explicación lógica y natural, ¿tú entiendes que haya gente que diga, ¿qué hace un asistente pasando las vacaciones con jugadores a los que arbitra durante la temporada? ¿Eso lo entiendes tú?
Te voy a cambiar la pregunta, si me permites, y ahora te respondo. ¿Qué opinamos de que dos jugadores de clubes rivales compartan la misma afición y se encuentren en sus vacaciones y compartan sus días vacacionales?
Pues para mí perfecto, pero sé que hay aficionados que no les gustará, ¿eh? Sé que hay, por eso te lo pregunto.
Claro.
Que en esto hay una opinión para cada uno. No hay una verdad absoluta sobre el asunto.
Totalmente.
Tu honestidad está para mí fuera de toda duda. Pero entiendo que sea. Tú imagínate que a Soldado le un día no le pitas un fuera de juego, que es. Ahora con el VAR es más difícil, ¿no? Pero imagínate que no le pitas un fuera de juego, que es fuera de juego. Y te la gente, claro, es que cómo se va de vacaciones con Soldado.
Claro, pues pongamos que Soldado está jugando contra otro jugador, o contra otro equipo, del cual también tengo amistad con algunos jugadores, porque parece que solamente tengamos relación con dos personas. Yo, en mi práctica clínica diaria, atiendo un volumen muy importante de pacientes de toda España y de fuera de España.
Sí, sí, sí.
Y entre ellos, como te decía, es que hay de todas las idiosincrasias y de todas las profesiones.
No te he preguntado, César, si está bien o está mal, que eso está en la conciencia de cada uno. Te pregunto si entiendes que haya gente que, o incluso el comité técnico de árbitro, diga, ¿qué hace un árbitro con jugadores?
Si hay un jugador A con el que tengo relación en un equipo y un jugador B con el que tengo relación en el equipo rival, al que estoy perjudicando a uno y beneficiando al otro, sería igualmente una idiocia. Entonces, esto se reduce a lo siguiente. Cada jugador en su partido quiere acertar para su equipo, independientemente que sean amigos o no. Y el árbitro quiere acertar.
Sí, me parece correcto.
Porque lo que quiere un árbitro es acertar.
Me parece.
Más allá de eso, cuando yo fallo, sea en beneficio o en perjuicio de un jugador u otro, el principal perjudicado soy yo, que me voy a mi casa sabiendo que he fallado.
Me parece natural tu explicación, pero entiende, lo que te estaba preguntando es si entendías que hubiera gente que dijera que esto
claro.
de además de serlo, hay que parecerlo, ¿no?
Absolutamente. Lo entiendo perfectamente. Y creo que es una labor social maravillosa que seamos capaces, con la herramienta tan importante que tenéis vosotros en los medios de comunicación y desde el comité de árbitros, de normalizar situaciones que entiendo que hace muchos años se podían ver con otro prisma. Pero en esta mentalidad aperturista que estamos intentando demostrar o que se ha iniciado, creo que podemos llegar en un tiempo a normalizar estas situaciones y entender que el fútbol es un deporte maravilloso y que durante el partido cada uno vela por sus intereses. Y cuando finaliza el partido, pues podemos tener una relación maravillosa.
Está la vida, efectivamente, está la vida. Bueno,
claro, somos personas.
Es una visión de tu realidad.
Entonces,
César, ¿qué crees que ha sido? ¿Por aparecer en los medios o para aparecer en fotos con futbolistas?
Yo creo que ha sido un compendio de circunstancias.
Lo han juntado todo y han dicho, este no puede estar haciendo estas cosas.
Ciertamente, al final, la sensación es que el único que hacía algo diferente en ese sentido, sobre todo el tema de la prensa, quizá porque soy de los pocos que tenía una profesión que era dada a exponerse mediáticamente, porque en medicina se pueden hacer innovaciones muy muy notorias, pues he sido yo. De hecho, es curioso porque la primera vez que yo di una rueda de prensa sobre la importación de la rinoplastia ultrasónica a España, como nadie conocía mi actividad arbitral, la repercusión en los medios fue leve.
La segunda de ellas,
cuando realicé una reasignación sexual completa,
sí,
fue también leve, hasta que se conoció la dualidad con la profesión
pues
arbitral.
Eso es también el mundo de los medios de comunicación. Ese es el mundo también de los medios de comunicación. Oye, César, te agradezco un montón la conversación, que tengas mucho éxito en tu profesión. Si el año que viene decides ser asistente, cuando te lo permita tu profesión y también esta maldita pandemia, pues que sigas adelante. Y gracias por la conversación, ¿eh? Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora Peaky Blinders ha vuelto uno de ellos, pero antes el que se ha hecho propietario de la sección, que es Alberto Arauz. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Mañana conocemos el equipo de Movistar para el Tour que empieza el sábado.
Sí, señor. Solo quedan 4 equipos por confirmar su 8 y uno es el nuestro, el Movistar. Hay una gran duda, Corro, porque están 10 ciclistas concentrados en Niza, que es de donde sale el Tour el próximo sábado, y tienen que descartar a 2. La duda es saber si Marc Soler, que es una de esas perlas que tiene nuestro ciclismo que está aún por explotar, va a estar en el 8 del Tour. En principio iba a ir al Giro como jefe de filas, pero ante el mal rendimiento de Movistar puede que mañana se cuele en el 8 del Tour. Y como dice Parra, que siempre te cuento malas noticias, te voy a contar una buena. Renko Evenepoel, el chaval que se pegó el tortazo en el Giro de Lombardía hace 10 días, ya está en su casa, recuperándose con muletas, pero ya está en casa.
Basteiro Time. Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntame.
Pues mira, Ronaldinho y su hermano han sido puestos en libertad por la justicia paraguaya tras 5 meses de prisión domiciliaria. Eso sí, van a tener que abonar una multa de $90,000 por el uso de pasaportes falsos. Mañana tenemos 2 citas. A las 6 de la tarde en Nyon, final de la Youth League, Benfica-Real Madrid, el Real Madrid de Raúl. Y a las 8 de la tarde en San Sebastián, semifinal de la Champions League femenina, Barça-Wolfsburgo. En tenis está en juego un interesantísimo Zverev Murray. 5-5 en el tercer set, 40-15 gana Murray al servicio. Esta tarde ha sido eliminado Pablo Carreño en Cincinnati por Kachanov, 7-6, 7-6, 6-1. Y Roberto Bautista, esta es la buena noticia, se ha impuesto a Gasquet, 7-5, 6-1. Además, Carla Suárez ha dicho adiós al US Open por problemas físicos. Sí, parece que va a estar Garbiñe Muguruza, que evoluciona favorablemente de la lesión que sufrió en su tobillo. En baloncesto, Kuric, el jugador del Barça, ha sufrido esta mañana una contusión en la cabeza mientras entrenaba y se va a perder los amistosos del conjunto azulgrana de pretemporada por precaución. Y en atletismo, Bolt ha dado positivo por coronavirus,
hombre,
tras celebrar el pasado fin de semana su cumpleaños en una multitudinaria fiesta.
Usain Bolt positivo por coronavirus.
Eso es.
Gracias, Luis. Esta
a
mañana
ti.
En Ibiza y ahora aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Aquí se está, sin duda,
muchísimo
mejor, lo has dicho tú. Bueno, señores, lo siguiente es Carlos Ganga y su back cover, la contraportada.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Fui condenada a muerte, pero el gran rey Jorge me ofreció su compasión.
No es más que una chiquilla inocente.
Iba a ser transportada al otro lado del mundo.
Basada en hechos reales.
He perdido todo lo que me importaba en este mundo.
El increíble viaje de Mary Bryant.
Siento mucho haberte decepcionado.
Esta tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Este verano voy a seguir quedándome en casa. La cosa es muy sencilla. Fase 1, llamo a tujamondirecto.com. Fase 2, me lo traen a casa. Fase 3, me lo como. Y al día siguiente volvemos a la fase 1. Y si me voy a la playa o a la piscina, empiezo otra vez y todos están amigos.
Este verano, vacaciones en Guijuelo.
984-1028 o tujamondirecto.com.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Me vine a la Mutua porque no podía seguir pagando tanto por mi seguro, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego durante la pandemia me quedé sin trabajo y Mutua me ayudó pagándome una parte de mi seguro.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE ahora con la contraportada hasta la 1:30. Es la última semana de contraportada porque ya se nos va a echar encima el inicio de la temporada de la Liga de Fútbol y también la nueva temporada de radio. Aquí vuelve ya todo el mundo y el primero en hacerlo es Carlos Herrera, el líder, al que le agradezco que esté esta noche aquí con nosotros. Hola, Carlos.
Pues mira, me pillas preparando el programa de dentro de un rato, porque mañana voy a estar en un polígono cercano de Madrid mañana, dentro de un rato, y vamos a realizar el espacio de esta mañana desde Flatosan, prólogo al que pasado mañana realizaremos en el puerto de Motril, como siempre, con la pesca de la sardina.
O sea, que te iba a decir que esto empieza el lunes, pero esta semana estás ya...
Esta semana estamos ya implicados en ello. Sí, nos quedaban un par de polígonos pendientes de los varios que teníamos que hacer. Este año ha sido muy raro en el aspecto poligonal, como en otros. Y ya he tenido que encontrar las fechas, encajar las cuestiones con todo el problema sanitario y demás. Ha sido ímprobo, pero se ha conseguido.
¿Y la nueva temporada qué? ¿Con muchas ganas?
Sí, Sí, claro. Sí. Es que hubiera estado muy bien que te hubiera dicho, pues mira, no.
Pues mira, no tengo ganas, yo me quiero acostar.
Lo que quiero es quedarme en la cama, salir a dar una vuelta y esas cosas, ¿no? Tengo muchas ganas. ¿Sabes por qué? Porque yo en realidad lo único que sé hacer es esto. Y si no hago esto, pues lo más seguro es que no sepa hacer otra cosa y por lo tanto me aburra mucho. Así que nueva temporada. Empezamos en el 2015. Esta temporada es una temporada que va a ser seguramente tan atípica como lo fue el final del anterior. Y a partir de marzo transformó la forma de hacer la radio, no tanto quizá la radio en sí misma. Los programas sonaron a programas de radio, pero bueno, cada uno estaba en un lugar, en un sitio, yo en un despacho, otro en otro. Y mucho me temo que este año la deriva que lleve los primeros meses al menos siga siendo igual.
Te veo en forma porque vienes con una mascarilla del Betis.
Claro, hombre, es que no voy a llevar la de... Me podría llevar la del PSG, que ayer ¿sí? Me supo mal porque el Bayern es un equipazo rocoso, duro, casi perfecto, pero el PSG no lo hizo nada mal.
No
es ninguna banda de aficionados, no es el Olympique de Lyon, ni es el Barça, por cierto, al que le metieron 8. El PSG le faltó el remate, pero fue un partidazo ayer inolvidable.
Sí, el PSG, que en la primera parte tuvo oportunidades que se hubiera marcado, uf, la final cambia. Y luego te voy a preguntar un poco más por el fútbol. ¿Qué has hecho en tus vacaciones? ¿Camino de Santiago?
Camino de Santiago, que felizmente se pudo hacer porque se abrió la frontera de Galicia, vamos a llamarlo así. La frontera de Portugal, realmente. Yo quería hacer el camino portugués desde Oporto, pero no. Empecé en La Guardia y luego fui a Oya, a Bayona, a Vigo, a todos los demás, hasta llegar a Santiago. Fueron 10 días. Luego me fui a Finisterre y di un paseo por Coruña y esas cosas que, bueno, ya que estás allí, aprovechas y las haces. Fueron unos días paradisíacos, ¿eh? Prácticamente había muchísima menos gente de lo que suele haber en el camino todos los años. Y los locales, más o menos, esos locales que te encuentras cuando vas caminando, esa Galicia, o no solo en Galicia, o cualquier otro de los lugares del camino, que te dan de comer, de beber, de dormir, estaban más o menos abiertos y fue un paseo inolvidable.
¿Cómo has visto a la gente por ahí? ¿Con miedo a volver a estar confinados, por ejemplo?
En aquel momento no, porque se estaba saliendo de la situación. Lo que pasa es que el comportamiento no demasiado responsable de algunos concretos sectores de la sociedad hacen que volvamos a estar en las andadas. Ahora sí que atisbo yo, desde luego, mucha preocupación, no la que atisbaba al principio del verano. Atisbo preocupación en gente y en determinadas zonas. Gente que además no tiene más remedio que salir, tiene que ir a trabajar, tiene que llevar a los niños donde tenga que llevarlos, a donde se les pueda llevar. Padres, madres, muy preocupados por saber qué va a pasar con los chavales en el colegio, mientras el Ministerio de Educación de España toca la flauta, y como los demás, bueno, prácticamente todo el gobierno está tocando mucho la flauta en estos días. Y hay preocupación sanitaria, sobre todo en el sector sanitario, que es el que ha sufrido más esta situación. ¿Qué tiene que sentir? Me pongo en el papel, ¿eh? ¿Qué tiene que sentir un enfermero, una doctora, cualquier personal que ha estado batiéndose el cobre y viendo cómo morían alguno de ellos? Cuando ve que este verano en discotecas de Torremolinos un imbécil escupe alcohol a la gente y otro dice que... Pero hombre, por favor, aunque solo sea por el sufrimiento y el trabajo que han demostrado esta gente, no se pueden hacer tonterías, por respeto a ellos, ¿eh? Y esa es una de las grandes preocupaciones ahora mismo. Cuando yo creo que si hay preocupación, yo miro al personal sanitario. Si están preocupados, me preocupo.
El problema ahora es que los hospitales vuelvan al colapso, como ya pasó.
Posiblemente ahora nos coge... ¿Cómo nos coge ahora? Hombre, con el know-how. Tenemos el know-how. Tenemos el conocimiento. Sabemos, tenemos la experiencia reciente. Cómo organizarnos mejor, no es un aluvión. Quiero decir, ahora hay muchísimo más positivo, entre otras cosas, porque se hacen muchísimos más test y PCR. Sí. Pero bueno, aunque no se hicieran tantos, efectivamente, hay que ver la cifra que no engaña, la cifra de fallecidos. Y hemos pasado de comprobar cómo en una semana fallecían 7 personas en el mes de julio, a cómo ahora fallecen 100. Bueno, esa es la cifra más que la de contagiados, ¿no? Así que ojo con todo ello. Ahora, los hospitales yo creo que de momento tienen, y luego los tratamientos han evolucionado, todo tienen las cuestiones más o menos controladas.
Sí, pero ¿tú crees que no vuelven a confinar o que volvemos no. a una fase 2, fase 3? No.
Es posible, eso segundo que has dicho, sí es posible. Puede que hasta en algunos lugares recomendable. Lo que pasa es que yo no creo en los confinamientos, ahora no, es imposible. Ya no puedes volver a meter a la gente en casa. No puedes volver a parar el país. Lo que sí puedes impedir que se reúnan o que hagan fiestas o que vayan a un tipo de sitios o a otro tipo de sitios. Puedes impedir que haya público en el fútbol o en los toros o donde sea. Lo que no puedes es obligarles a meterles en casa.
¿Cómo lo llevaste tú el confinamiento durante todos esos meses? ¿Qué hacías cuando no hacías el programa? ¿Veías series, películas?
Pues sí, mira, en casa pues éramos 4 y la verdad es que nos entreteníamos, porque cuando no trabajaba uno, trabajaba el otro, o estudiaba una o el otro hacía lo que tuviera que hacer. Y la verdad es que, hombre, me dediqué a engordar, claro.
A las Además 12, a ti la cocina se claro, te da bien.
A las 12 cuando acababa me metía a la cocina y hacía, bueno, el pino con las orejas. Y y eso se suele pagar. Bueno, en que ahora, esta mañana, pronto, a las 7:30 de la mañana, estaba yo caminando hasta llegar a la radio, que habré llegado pues, sobre las 11 o una cosa así. Claro, no hay más remedio.
Oye, que te voy a preguntar por las camisetas. Uh-huh. Para el que no lo sepa, durante el confinamiento, Carlos se ponía una camiseta de un equipo de fútbol, o varias, o incluso también de otros deportes, y al final, en julio, se subastaron en favor de Cáritas. Uh-huh. ¿Cómo te surgió esto, esta idea?
Esto surgió porque un día, pronto por la mañana, a la hora que yo tomo conciencia, abrí el armario y me encontré la camiseta vintage del Betis que me había regalado una amiga mía. Y dije, bueno, estoy en mi casa, pues me la voy a poner. E hice el programa con la camiseta del Betis, la antigua, y me hice una foto y la subí. ¡Ah, qué gracia, qué gracia! Y al día siguiente, voy a ver si tengo otra. Y me encontré la del Racing, que me habían regalado hace años, y luego la del Jaén, y luego tenía la de... En fin, ya dije, bueno, me las voy a poner todas. Y a eso empezó la gente a enviarme, y los clubes a enviarme, los más modestos, además... Y bueno, me las fui poniendo todos los días, hacía el programa con una camiseta.
Es que te estoy imaginando todos los días abriendo al repartidor ahí en casa.
Sí,
ahí,
sí, sí,
un
sí.
Paquete.
Era muy divertido porque bueno, en casa tenían que estar pendientes de que llegara y cada una venía, me ponía delante una persona y me decía, la del Torrijos, la del Moscardó, la de este y la del otro. Y luego tuvimos la idea de, hombre, ¿qué hacemos con todas esas camisetas? Porque la verdad es que podía montar un mercadillo. Y, oye, pues vamos a subastarla. Si alguien, algún aficionado se la quiere quedar, quiere dar un pequeño óbolo para Cáritas y para la Diputación de Caridad de la Hermandad de la Candelaria de Sevilla, pues maravilloso. Y así fue.
Bueno, más de 35.000 euros con
sí,
140
sí.
camisetas.
Oye, pues está muy bien.
Sí, sí. Desde luego, la más cara creo que fueron 1.200, sí. La camiseta de fútbol sala del Jaén Paraíso Interior.
Sí, eso además son, eso es una eso es un despacho de pues no sé si es una copistería o es una imprenta, no lo sé, pero de gente de Jaén que dijo, oye, salimos poco y aparecemos poco en los medios, pues una vez que aparezcamos vamos a aparecer bien. Y ahí pusieron 1.200 euros, que pues seguramente esos 1.200 euros, queridos amigos míos de Jaén, Paraíso Interior, van a servir para muchas cosas y van a calmar muchas cosas. Así que gracias de todo corazón.
Por supuesto que sí. ¿Te pusiste una del Real Madrid de baloncesto?
Sí. Yo soy del Madrid de básquet.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Ah, no
todavía.
Lo sabía.
Sí, tiene explicación. Yo vivía en Barcelona, ¿sí?, de chico. Y cuando yo era chico, en Barcelona no tenía equipo de básquet, el Barça. Estaba el Picadero Dam, que era una cosa muy antigua. Y luego estaban los del Juventud de Badalona, pero eso es Badalona. Yo medio vivía en Mataró, con lo cual también el Mataró Molt Forts me... Pero bueno, y lo que me gustaba era el Madrid, que campeonaba, y aquellos tíos, y Emiliano, y madre mía, y Sevillano, y Aiken, ¿verdad? Y sobre todo, el más grande jugador de básquet que ha dado España, que según mi criterio es Carmelo Cabrera, el que era base del Real Madrid, ¿no? Ese te cambiaba un partido en un momento. Y me puse esa, la del Madrid de baloncesto.
Qué curioso. ¿El Barça te envió camiseta o no?
Pues mira, el Barça me la envió ya al final, cuando había acabado todo. Yo no se la pedí. No se la pedí. Y cuando ya habíamos terminado las camisetas, ese día llegó un sobre con, que yo se lo agradezco mucho además, a José María Bertomeu, con la camiseta del Barça, que bueno, no me ha dado tiempo ni siquiera a subastarla.
Tú siempre reconocías que aparte del Betis, antes te tiraba al Barça.
Sí, sí. Yo me quería en Barcelona. Uh-huh. Entonces yo al Betis lo veía cuando venía a jugar Rogelio. Y no venía al Nou Camp, venía al campo del Badalona. Entonces el Betis andaba en sus mejores épocas. ¿Eh? Así que yo he visto más al Barça que al Betis en los primeros años de mi vida, pero por goleada. También es verdad que en la segunda parte de mi vida he visto mucho más al Betis que al Barça. Lo que pasa es que el Barça lo pusieron al servicio de una causa, y como yo no estoy con esa causa... Pues agradezco mucho los buenos ratos vividos, no le deseo nada malo, pero no le doy mi soporte.
Que todos sabemos cuál es esa causa. Vaya lío tienen ahora en el Camp Nou.
La causa independentista. Es un lío, sí, pero mira, si hacemos memoria, todos los equipos han pasado por este tipo de situaciones. Llegas a la gloria, desciendes, tocas fondo y vuelves a subir. Eso pasó cuando, con Terry Venables, con Luis Aragonés, eso pasó cuando, hasta que no llegó Cruyff y le dijo a Rijkaard, tienes que fichar a Davis, ¿os acordáis de Davis?
Sí, el holandés.
Sí. Bueno, pero ese es el que cambió, volvió a cambiar el Barça. Ese es el que volvió a hacer que el Barça resurgiera de sus cenizas, una vez más Cruyff, una vez más. Y bueno, y ahora pasará eso, y habrá que renovar un equipo. Seguramente...
Y ahora con Koeman.
Y ahora con... Sí, bueno, pues con lo que hay. Si es que tampoco... No existe la varita mágica, el entrenador perfecto que sacas de la nada. Si eso no... Eso pasa muy pocas veces en el fútbol. Y yo le deseo la máxima suerte a Koeman. Pero el trabajo, el vestuario del Barça tiene que ser una cosa rarita de cojones.
Sí. Ahí debe haber... Bueno, a ver si se queda Messi, porque está diciendo que se ve más fuera que dentro.
Bah. Pero yo creo que eso lo dice precisamente para estar dentro mejor.
Sí, y para presionar un poco ahí a Bartomeu. ¿Y el Betis qué? ¿Proyecto nuevo con Pellegrini?
Yo creo bastante en este proyecto. Mira, el Betis ha dado palos de ciego estos últimos meses, te diría que temporadas. Hizo una primera temporada excepcional, Quique Setién. Excepcional. Oye, lo metió en Europa.
Sí. Jugando muy bien.
Jugando muy bien al fútbol, La desgracia o la mala suerte de Quique fue que en la primera temporada hizo lo que tenía que haber pasado en la segunda y en la segunda lo que tenía que haber pasado en la primera. Si en la primera como en la segunda, pues bueno, salimos ahí tal y que cual del bache, etcétera, etcétera, y luego en la segunda lo mete en Europa, ahí sigue Quique. Hombre, Quique le falta un poco de finura, de fineza en su relación a veces... tormentosa con el entorno.
Sí, estoy de acuerdo.
Falta ese poco, es un gran tipo, pero yo ahí me atrevería a aconsejarle templanza. Y bueno, y eso, luego vino Rubi, a mí desde el primer momento Rubi no me interesó absolutamente nada, o no me convenció absolutamente nada, y los resultados han estado ahí. Hay que renovar también el Betis, buena parte de la plantilla, y yo por lo que clamo, es por tener un director deportivo como tiene el Sevilla. ¿Eh? Monchi, cada año renueva la plantilla, lo saca, no se sabe de dónde. No se sabe de dónde. Y luego los vende como primeras figuras porque ha hecho una gran temporada.
Sí, sí. Hombre, ahora en el Betis, Antonio Cordón, el nuevo director deportivo, es uno de los descubridores de Mbappé.
Bueno, pues
su nombre que...
Por eso confío en Cordón y confío en Pellegrini. Yo creo que Pellegrini esto... a ver, esta pasión bética no puede ser por los ni los colores, ni los orígenes, ni siquiera por el dinero. Pues yo creo que Pellegrini ha decidido vivir una vida menos agitada, venirse al sur de España y trabajar a todo color y a toda potencia, teniendo su familia instalada en, no sé, Málaga, donde estén. Y tiene talento, sabe aprovechar a los jugadores. Y hombre, mejor que lo que ha habido hasta ahora, seguramente será.
Sí, que el último año, desde luego. Un bético como tú, ¿se alegra de la sexta Europa League del Sevilla? ¿Mucho, poco o nada?
A ver, yo estoy rodeado de amigos míos sevillistas. Oye, yo soy íntimo amigo del presidente que empezó a hacer grande al Sevilla en esta época, que fue José María del Nido.
Del Nido.
Del Nido. Es el primero que coge un Sevilla con unas deudas imposibles y con una baja estima absoluta y gana dos campeonatos de la Europa League de entrada y se clasifica y forma, sobre todo forma un club, un proyecto con Monchi, etcétera, etcétera. Quien más que felicitaciones, yo lo que le expreso es mi envidia. Yo envidio ciertamente ese ejemplar modelo futbolístico que es el Sevilla. Que lo está haciendo muy bien, no se me caen los anillos por eso, ¿no? Y le deseo todos los éxitos que puedan obtener, siempre que no interfieran en los éxitos éticos.
Y ya la última, que te tienes que ir a dormir, que madrugas. Uh-huh. Decíamos antes que va a empezar la sexta temporada. En tiempo de juego, uh-huh, en 2010 llegaron Paco, Pepe, Manolo y toda la banda. Se van a cumplir 10 años el jueves de su llegada, de su primer programa en un Atlético de Madrid Inter Supercopa de Europa. ¿Tú cómo recuerdas aquello, ese desembarco de todos estos a Cope? A ti te pilló en Onda Cero, pero eso fue un cambio brutal en la radio.
Además, me pilló en Onda Cero y te diré una cosa. Yo presioné para que se fueran a Onda Cero.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Y además ya hablé con ellos. Le digo, oye, ¿por qué no os venís? Estamos aquí, tal y cual. Y ellos me dijeron, no, ¿por qué no te vienes tú? A COPE. Digo, hombre, ahora mismo lo tengo un poco complicado. Y
¿llamaste a Pepe o qué?
Sí, llamé a Manolo, llamé a Paco. Sí, sí, llamé, yo los llamé.
Qué bueno.
Y le digo, oye, pero que yo, me parece muy bien. Oye, los de la COPE son muy amigos míos. Y Rafael...
Pérez del Puerto.
Pérez del Puerto, ni te cuento, es un hermano mío del alma. Pero que yo, que aquí estarías muy bien también, si yo viniera y eso, tal y cual. Que no, que te vengas tú. Y entonces, bueno, y fíjate, pues en el 2015, felizmente, yo había acabado contrato con Onda Cero, y entonces, bueno, tenía algunas oportunidades y la oportunidad que atendí fuera de COPE.
Y aquí estáis, bien. Carlos, ha sido un placer hablar contigo.
Placer es mío, Charlie.
Estamos deseando escucharte ya la nueva temporada de Renan COPE.
Pues no te pierdas ahora dentro de un rato.
¿Un polígono?
El polígono de Flatosan, que es una tirilla que se incorpora al braslip o a la bragafaja y que debidamente aplicada entre la juntura de los glúteos evita que determinadas oloraciones de a causa de expeler ventosidades lleguen al exterior, es decir, lo cambia por algunos aromas tipo camomila,
florales,
sí, mentapoleo, etcétera.
Un buen invento y un buen aperitivo de Renan COPE. Gracias por venirte al partidazo, Carlos.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando el partidazo de COPE, la contraportada. Con Carlos Ganga.
Estamos en la contraportada del partidazo de COPE y estamos dando vueltas por España. Y vamos a hablar, bueno, con Angelito García. Angelito, ¿qué pasa? Buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? ¿El niño bien?
Pues bien, la verdad que bien. Disfrutando un poquito del niño, de la familia. A ratos, ¿eh? No, de la familia no tanto, pero bueno.
La verdad que muy bien, muy contentos.
Que yo sé que, además de recomendarnos que vayamos a Santander, yo creo que es que prácticamente nos vas a coger tú a cada uno de la pechera y nos vas a llevar allí.
Hombre, es que espero que todos los compañeros que me hayan precedido, imagino que todos, cada uno, te estará diciendo un rincón de Cantabria. No creo que nadie se haya atrevido a decir ningún otro sitio de España, porque vamos, no entiendo a nadie que vaya a cualquier sitio que no sea Cantabria. Me imagino que todos sabrán dónde hay un sitio con montaña y playa en apenas 30 minutos, que tiene los picos de Europa o que tiene las mejores playas de España. ¿Dónde está Cabárceno? El mejor parque de la naturaleza de toda Europa. Animales en semicautividad, naciendo crías continuamente. ¿Dónde está Altamira? Figúrate si eran listos aquellos primeros habitantes de la Tierra que se fueron a pintar a Cantabria, no a cualquier otro sitio. O sea, es que tenemos tantas cosas que no sé si tenemos tiempo suficiente para que os cuente todas las que tenemos.
Y además, es que a mí... Yo en verano, a mí me gusta el clima del norte, no me gusta el calor sofocante, me gusta irme unos días también al norte y allí es que se está de escándalo.
Y si quieres darte un refresquito, ya te digo, un poquito al agua o un poquito a cualquiera de los ríos que tenemos en Cantabria, un bañito y a salir y a seguir jugando. No, a ver, evidentemente en toda España te lo pasas de maravilla, yo me lo he pasado genial, he comido genial en muchos sitios, pero ¿qué te voy a decir de mi tierruca y de Cantabria? Es que tenemos de todo, de verdad lo digo, eso sí que creo que no lo tienen muchas otros sitios y muchas otras comunidades o muchas otras regiones, es que tenemos de todo. Si quieres playa, playa. Si quieres montaña, montaña. Si quieres aventura, aventura. Si quieres deporte, deporte. Lo que quieras lo tienes en Cantabria y invito a todo el mundo a que vaya.
Dime un par de playas.
¿Un par de playas? Pues depende de lo que quieras. Mira, a mí me gusta muchísimo Covachos. Que la gente lo busque con V. No voy a decir ni dónde está porque está muy recogidita, muy escondidita. Cuesta llegar. Para la gente con movilidad reducida no va a poder ir. Y es de estas escondiditas que mola. Y luego si quieres algo más grande, digamos, o con mucho más espacio, ahora que estamos con el tema del COVID, te vas al Puntal y tienes 8, 10 kilómetros de playa tirando para Somo, para Loredo y demás, para que tengas todo el espacio del mundo, para que hagas surf si quieres, hagas kite, surf, hagas lo que quieras. Es que ya te digo que tenemos de todo. O sea, si quieres pequeño, pequeño. Si quieres grande, por los más grandes de todos. Somos muy, muy exagerados.
Qué maravilla. Y comer, bueno, comer, lo más conocido que a lo mejor son las anchoas. ¿Qué nos dices?
Es que es lo que quieras, de verdad te lo digo. O sea, tenemos carne buenísima, tenemos postres espectaculares, tenemos estrellas Michelin por toda España, por toda la región. Entonces, bueno, creo que puedes ir a cualquier sitio de la región y comer de maravilla. Mi hermano siempre dice que Cantabria es un sitio donde paras en un bar perdido de carretera con cuatro abueletes que llevan ahí toda la mañana y comes mejor que si vas a un sitio chic, de super estilo y super famoso, que también los tenemos, insisto, con estrellas Michelin y demás. Entonces sí que ahí os recomiendo lo que queráis. Y si no, os paséis por casa de mi madre, que hace una comida extraordinaria, y también le digo yo que os eche un buen puchero.
Oye, que decías hacer deporte, excursiones, montaña, ahí que...
Lo que quieras, de verdad, ¿eh? O sea, puedes ir por la zona del Pas, del Valle del Pas, donde tienes unos árboles, unos ríos, unas zonas espectaculares. Puedes ir a la montaña, a los picos de Europa, y subir y no pasar calor, como tú decías, y disfrutar de montañas buenísimas. Y bueno, y luego para hacer deporte, pues lo que quieras, ya te digo, tienes todo tipo de instalaciones de primer nivel, y en la misma playa te vas a encontrar un partido de fútbol playa, y ya te digo, te vas a encontrar kitesurf, surf, lo que quieras. Mucha gente, y esto lo digo en serio, ¿sí? Pues si queréis pasaros por la escuela de surf de Somo, que se funciona muy bien, sé de mucha gente que ha aprendido a hacer surf precisamente Somo, al otro lado de la ciudad.
Sí. Basteiro dice que ha hecho surf allí.
Precisamente, sí, sí.
Oye, que está bien que presumas de tu tierra, que está bien que presumas de Cantabria, de Santander. Angelito, un abrazo, cuídate.
Un abrazo enorme, Carlos, Luis, chao. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Esta fiesta con amigos y sin ti. Estamos cerrando esta contraportada de lunes y llega el momento del Grupo Risa. Una llamada del otro Kiko Narváez a un peñista del Cádiz para ofrecerle un viaje para ver al Cádiz en Carranza.
Sí, hola, buenos días, Igor.
Sí.
Te llamo de Cádiz, soy Kiko Narváez, sí. ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa, Kiko, tío? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Oye, enhorabuena también para vosotros, que estamos aquí en Cádiz, sí. Que esto es, vamos, una alegría enorme.
Una locura, es una locura total, sí. Merecida, además.
Oye, Gop, mira, cuéntame. Es que ayer hubo una reunión en el club y, bueno, me han hecho jefe de relaciones institucionales, sí, del Cádiz.
Ajá,
y
vale.
Es para tener el club la cortesía que os va a invitar a todas las peñas al último partido, el de lunes, con el Albacete aquí.
Joder. ¿Y cómo vamos?
Vamos a ver, el asunto, Igor, ¿cómo es? ¿Igor o Igor?
Tú me puedes llamar como quieras.
Vale, Igor, a ver, vamos a invitar pues a 10 o 15 peñistas por cada número de peña. En la peña cadista de fútbol de Hermanos Picha, ¿cuántos peñistas soy?
Ahora 31.
Oh, de Bildu y del Cádiz, me encanta.
Qué arte, no, qué bueno.
Y si quiere papel y boli, apunta, porque te voy a decir un poco la intención que tiene el club para invitaros a todos de cara a que os vengáis aquí. Es una ruta, como decimos aquí en el club, vamos a descubrir Euskadi.
Euskadi, sí, sí, sí.
Esto lo pone el club, ¿eh?
Vale, a ver.
La idea es que tempranito, el sábado por la mañana, cojáis un autobús Ermua Madrid. A las 5:30 de la mañana.
Sí.
AVE,
sí.
A la 1 del mediodía, Madrid-Sevilla, y luego ya engañáis con un Albia que os lleva a Cádiz.
Vale.
AVE. Luego llegáis a Cádiz, al hotel Parador de Cádiz.
Parador de Cádiz, sí.
Habitación individual para cada peñista. En principio tenemos concertado todo el parador, que es muy barato además. O sea, no... Y luego son tres noches, la noche del sábado al domingo, del domingo al lunes y del lunes al martes, que estamos que lo tiramos.
Del sábado al domingo.
Sí.
Del domingo al lunes y del lunes al martes.
Sí.
Cojones.
Eso es, entonces, luego la vuelta la tenéis totalmente libre. Y habláis con el autobusero y que os ponéis de acuerdo con él, ¿vale?
Vale, perfecto. ¿Y eso bueno, todo a costo del Cádiz?
No, esto es cortesía del club, la llamada. Luego esto sale a vosotros a 1.000 euritos cada uno.
Joder.
Eso es.
A 1.000 euritos, eso es.
Que yo no pienso pagar.
Vale, pues lo voy a comentar yo con...
Nos vamos a colar, todos los peñitas nos vamos a colar en el campo. Y luego ya si hay que pagar una sanción, la pagáis entre todos los peñitas.
Entre todos, peñita la sanción.
Es que hay que celebrarlo, macho, que estamos sí, en primera,
sí,
Igor.
Que sí, joder, que sí. A ver, el coste sale 1.000 euros.
1.000 euros la entrada aparte, que serán otros 50 pavitos.
Otros 50 euros la entrada, vale. 1.000 euros todo el de...
Y aparte el hotel.
Vamos subiendo.
Y aparte el hotel.
Que yo no pienso pagar.
Entonces, ¿cuánto sale?
Pero sale buen precio, o sea, cada habitación son 240 pavos al día.
¿Cuánto?
240.
240 euros al día.
Claro, joder, masiva.
¿Masiva? ¿Esto qué es?
El hotel es de un amigo mío, mira, tiene Sea View, Breakfast y Room Service.
O sea, se puede comer allí todo, ¿no?
Sí, sí, pero va aparte.
Va aparte, pues yo tengo que decir la cantidad que sale al final, Kiko, tío.
A ver si lo solucionamos y esto por 2.000 pavitos cada uno lo hacemos.
¿Por 2.000?
Que no sé si te lo he dicho, pero yo no pienso pagar.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a ver, de todas formas, vamos a ver si podemos hacer un esfuerzo, ¿vale? Y si no, oye, no pasa nada y vemos el partido por la tele.
Vale, vale.
Muy bien, Igor. Oye, un abrazo y yo te vuelvo a llamar, ¿eh?
Vale, sí, sí, tú me llamas cuando quieras, Kiko, tío.
¡SKI!
¡Oe!
Egunon Agur, ocho apellidos vascos. ¡Ole!
Ocho apellidos vascos. ¡Qué arte, Kiko! ¡Qué arte!
¡Viva el Betis en primera!
¡Dios!
¡Por el Betis!
De verdad, encantado.
Un abrazo, yo. Venga, hasta luego.
Un abrazo, picha. Venga, tío. It's a beautiful day. Can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day.
Vaya fiesta en el partidazo de COPE. Ya os adelanto también... como le decía Herrera, que el jueves se cumplen 10 años del primer tiempo de juego con Paco y Pepe aquí en la cadena COPE, y esa noche tendremos una contraportada especial para recordar ese momentazo. Mientras, os esperamos mañana a las 11:30 en el partidazo de COPE y después en la contraportada. Adiós. Beautiful day, oh baby, any day that you're gone away, it's a beautiful day.